Cuentas Claras, el espacio donde la economía está a tu alcance. Con Paulina Contreras, Sergio Negrete y Víctor Aramburu. Un podcast de 40 decibeles.
Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cuentas Claras. Me da mucho gusto saludar a todos los que nos están escuchando y también pues saludar como siempre a Sergio Negrete y a Víctor Aramburu. Sergio, bienvenido.
Muchas gracias, Pau. Encantado. Una semana más de Cuentas Claras y gracias particularmente a los que nos están escuchando. Pero hola, Pau. Hola, Vic.
Y bienvenido también a Víctor. ¿Cómo te va?
Hola, Pau. Bien, gracias. Y pues buenos días, buenas tardes, buenas noches o lo que sea a Sergio cuando vayan a escuchar el podcast, también a los que nos escuchan y pues a Gus en la producción.
Así es, ahora sí que en el horario que ustedes gusten escucharnos, que estén siendo acompañados por nosotros y por esta charla que hoy será sobre esta reunión sobre que tuvo México o de la que fue anfitrión México en torno a los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, la CELAC, que se llevó a cabo hace algunos días y que de alguna manera, pues bueno, se da en un momento en el cual pues estas, digamos, alianzas latinoamericanas probablemente no estén en su mejor momento. Hay, digamos, aspectos que podríamos pensar o hacernos ver que está como devaluada un poco esta unión. Y en ese sentido, pues bueno, ¿qué se gana o qué se deja de ganar con esta reunión, sobre todo bajo el contexto de la anfitrionía de México? Sergio, ¿realmente esta unión latinoamericana está siendo funcional, digamos, para pues todos estos países que la conformamos?
No lo ha sido. En los aspectos puramente económicos hubo grandes avances, sobre todo a partir de los 90s, en los últimos años. La integración comercial se puso muy de moda, pues a partir del Tratado de Libre Comercio América del Norte, ya en el caso hemisférico, pues ahora sí que y la caída del Muro de Berlín, o sea, realmente trajo así como más fusión en el hemisferio como un todo, pero pues fuera de ahí, ¿no? Y ha habido como mucho divergencia en años recientes, y esto por los péndulos electorales o políticos que llevan las diferentes elecciones. Digo, ahora tenemos el caso del Perú, con un presidente muy a la izquierda. Bueno, fue la elección del pueblo del Perú, pero me refiero que ahora está más alineado de ese lado, cuando tradicionalmente Perú había estado más en el lado liberal. Chile a saber a dónde irá en algún momento. Argentina ahora está con peronismo. Entonces, bueno, a lo que voy es que curiosamente ha habido mucha división por esos bloques ideológicos que se han ido moviendo, y el intento mexicano en esta ocasión de una cuestión de integración comercial, según dijo López Obrador, siguiendo un poco lo que ahora es la Unión Europea, pues en ese sentido ya enfrentaba un problema, pues tanto en la división ideológica como en la cuestión política, que no se puede obviar el hecho de que ciertos países tienen, si somos amables, regímenes autoritarios, y si no somos tan amables, regímenes dictatoriales. Entonces, bueno, ya ahí ya hay otra cuestión que también brincó. Entonces, había varias fracturas potenciales. Y aparte estaba la pretensión mexicana, que no llegó nada lejos, de sustituir a la OEA, a la Organización de Estados Americanos. ¿De qué le trae coraje el presidente a la OEA? No lo sé, lo desconozco. De Marcelo Ebrard también desconozco sus motivos, de qué traen contra la OEA, pero pues el hecho es que no pudieron avanzar, bueno, prácticamente nada en esto. Entonces, en ese sentido, de por sí no podía uno ser muy optimista de la cumbre, pero pues menos todavía fueron así los resultados. Ahora sí que no, ya cayó en el olvido en cierto modo, pero es interesante que vamos a hablar de ella, pues por este intento de integración económica, por este intento de sustitución política de un organismo como la OEA, y pues realmente las divisiones manifiestas, claras, que existen en el subcontinente y que pues no pueden ser obviadas ni hechas a un lado. No se tiene ese pegamento, pues, que en algún momento sí tiene Europa. Bueno, tuvo y tiene, pues ese pegamento no lo tiene América Latina. Ojalá un día lo tenga, pero por el momento, sin duda, está, ahora sí que eso está en un futuro lejano, si acaso.
Oye, Víctor, ¿es pretencioso entonces lo que decía el presidente López Obrador de formar un organismo como la Unión Europea? Y aun cuando, como bien dice Sergio, pues técnicamente está la Organización de Estados Americanos, en realidad fue más como el discurso, porque creo que vemos las piezas muy sueltas como para poder llegar a ese punto, ¿no, Víctor?
Sí, coincido parcialmente con Sergio en términos, o sea, de a dónde llega, de los resultados, aunque justamente, o sea, no diría yo que es pretencioso, pues porque es algo que desde la década de los años 60 se ha buscado, ¿no? Primero con la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, o sea, ya esta cuestión de libre comercio no viene a raíz de la Unión Europea ni del Telecán, o sea, viene desde antes. Viene desde las décadas de los 60, posteriormente en los años 80, pues se le cambia el nombre y ahora sí tiene como objetivo precisamente reducir eventualmente de manera gradual, ¿no?, las trabas al comercio entre los países miembros de la ALADI, ¿no?, de la Asociación Latinoamericana de Integración, que esa viene de los años 80 y sigue vigente. Entonces, estos esfuerzos por tener pues una suerte de Unión Europea, ¿no?, o al menos de libre comercio, no necesariamente de libre movilidad de capital y de trabajo, de los actores de producción, pero sí de los bienes, no es algo nuevo. O sea, es algo que viene desde los años 60 y todavía más desde los años 80. Y pues que se vuelve a plantear, pues bueno, pues es un sueño, ¿no?, que tenemos quizá incluso, pues si nos vamos más atrás, hasta desde tiempos de Bolívar y de Lucas Alamán, ¿no?, que se carteaban para hacer una confederación de países latinoamericanos, porque pues ya veían venir los intereses expansionistas de Estados Unidos, ¿no? Entonces no es algo nuevo esto en este sentido, y sí, yo diría que más allá del tema ideológico, porque pues claramente también en la Unión Europea hay diferencias ideológicas, o incluso nosotros también en el Tratado de Libre Comercio, pues ahora sí que retomaría el tema de cuando hicimos el análisis marxista, ¿no?, en ese sentido, pues es que realmente en los hechos las economías latinoamericanas no están integradas. O sea, no son complementarias, no es así como que Argentina compra insumos de Chile para producir algún tipo de bien, o que México, ¿no?, nosotros nos surtamos de insumos de algún país de América Latina y les vendamos, o sea, realmente nuestros grandes mercados pues es básicamente Estados Unidos y alguno que otro por ahí europeo, ¿no?, en términos de exportaciones. Y en términos de importaciones, pues más bien son China y, bueno, es Estados Unidos y es China. Realmente nosotros siempre hemos visto a Brasil y Argentina como competidores más que como economías complementarias. Y digo, en el discurso, pues sí, ¿no?, que sí, los hermanos latinoamericanos, etcétera. Pero en los hechos no estamos integrados, ¿no? No hay cadenas productivas. Y mucho tiene que ver con la geografía, pues que finalmente es una región muy grande, donde hay selvas, donde hay, a diferencia de la Unión Europea, ¿no?, donde hay cordilleras muy grandes, donde no hay infraestructura como ferroviaria, ¿no?, a diferencia de la Unión Europea, donde sí lo hay, portuaria, que nos integremos entre nosotros, y de alguna forma pues también la grilla de Estados Unidos, ¿no?, que desde tiempos de Lucas Alamán y de Simón Bolívar, pues justamente a ellos lo que no les conviene es la unión, ¿no? Siempre han buscado el dividir y vencerás, y la OEA ha sido un instrumento también. Los pleitos que México tiene con la OEA no son nuevos, ¿eh? Desde los años 60, desde que expulsaron a Cuba, ¿no?, por ejemplo, los únicos dos países que protestaron contra la expulsión de Cuba fueron Canadá y México, y digo, y así como te dijeras, híjole, ¿qué convergencia ideológica tienen Canadá y México? Pues no, o sea, es más bien algo de términos de realpolitik, pues de hacerle pincita al hegemón, ¿no?, en este caso Estados Unidos, vía Cuba, utilizándolo. Y así hemos tenido muchos pleitos, ¿eh? No es algo nuevo, digamos que es algo estructural en ese sentido. Entonces, y de la misma forma que estructuralmente, pues América Latina no está integrada, y pues sí se puede decir mucho en el discurso y en los deseos, ¿no?, que tienen básicamente dos siglos, pero pues de ahí a que suceda algo, está difícil, ¿no? Y si además le agregamos las diferencias ideológicas, pues todavía más difícil.
Exacto, sí, estoy contigo, Víctor. Realmente, pues no entiendo la pretensión obradorista, no entendí el discurso, ya pasando a lo más concreto. El rollo nacional que sacó como candidato de hay que producir lo que consumimos, que eso dijo como candidato a la presidencia, ahora lo hizo hemisférico, hay que producir lo que consumimos a nivel hemisférico. O sea, se me hizo una extensión muy simplista, como improvisada, como que no supo qué decir, y entonces, bueno, tiró ese rollo de casi vamos a aislarnos, el hemisferio occidental, de China y de Europa, y que somos deficitarios con Asia y somos deficitarios con Europa, una visión mercantilista digna de Donald Trump. Entonces, no acabé de entender esa parte de su discurso, que fue muy relevante. no la acabé de captar. Sí me pareció pues bastante simplista, también bastante básico la pretensión de no intervención en los asuntos. Sí, suena muy bien y es algo muy mexicano, ¿no? Esto de no intervenir, excepto cuando tienes dictadores en tu mesa. Y pues tuvieron a bien decírselo tanto el presidente de Uruguay como el de Paraguay. Y a la hora en que como que trató de obviar la situación diciendo, bueno, y si hay algún diferendo por ahí entre los pueblos, pues que lo resuelva Naciones Unidas. López Obrador siempre como que recurre a Naciones Unidas cuando algo le trata de buscar solución. Bueno, eso que lo haga Naciones Unidas, pues ya sabemos que no va a ser así. Entonces, por supuesto, pues está condenado al fracaso por todo lo que has comentado, Víctor.
Digo, a mí me encantaría, evidentemente, la idea, no, pero honestamente no la veo viable.
No es cuestión que nos guste o no, es cuestión de que está el presidente de México convocando algo con total irrealismo y con revanchismo, aparte de todo, en este caso contra la OEA. Entonces, entre la combinación del revanchismo contra la OEA y el apapacho a Cuba y a Venezuela, pues esto ya tampoco iba a cuajar, más la mala idea económica. O sea, ¿a quién se le ocurre plantear un proteccionismo hemisférico? Ay, y agrégale que pidió que, por favor, para billete, para soltar billete para la cooperación, para el desarrollo, el señor Biden, por favor. O sea, aquí atacamos mucho a Estados Unidos, pero a la hora de pedir dinero, ahí sí estira la mano con singular alegría. Entonces, fue otro problema. Es decir, bueno, muy latinoamericano, muy latinoamericanista, mucha integración. Ah, no, pero que el señor Biden suelte el billete. Porque ahí sí, el hermano grande, que son Brasil y que son, y es México, si acaso queremos empujar un poquito a Argentina. Ah, no, dinero, pues no. Ahí sí ya no le entramos. Entonces, también estuvo eso. No, bueno, pues si no hay... Sí, pero no es sino, entonces no pidas. No pidas a quien le estás echando bronca por otros lados, porque va contra la administración Biden una y otra vez, pero a la hora de pedir dinero, entonces sí estira la mano. Ten una política exterior congruente. Y si no tienes, pues al menos ten la dignidad de no pedir, porque no te van a dar, aparte de todo.
Yo sería de la idea de irte de poco a poquito, ¿no? O sea, a lo mejor quizá yo lo que empezaría, al menos, ¿no? Si queremos lograr esto, pues es tener un tratado de libre comercio con Brasil, y eso evidentemente nos mete en muchos rollos, y a ellos también, porque nuestras industrias son más, compiten más entre sí que ser complementarias, ¿no?
Entonces, es que digo, sí, la verdad es que competimos mucho con Brasil, la cuestión automotriz, por decir algo, pero aparte de todo, pues están lejos. O sea, lo que digo, yo sé que en esto coincidimos plenamente. O sea, ¿por qué tenemos tanto comercio con Estados Unidos? Bueno, sucede que estamos pegados a Estados Unidos. Y que, por cierto, pegados a un mercado que ya quisieran tantísimos otros países estar pegados. Yo siempre cito no sé si fue López Mateos Alemania, creo que sí, en uno de esos múltiples viajes, y que le dijo Konrad Adenauer, el canciller, ¿cuántos kilómetros tiene de frontera México con Estados Unidos? Y que López Mateos le contestó 3,000. Y que Konrad Adenauer le contestó, ya quisiera yo tener 10 kilómetros de frontera con ese país, ¿no? Es esto. O sea, explotemos, pues, en nuestro caso particular. Y pues sí, si aparte podemos comerciar algo con América Latina, o mucho, pues fabuloso. Pero pues ahora sí que por cuestión gravitacional de comercio, lo que nos jala y donde nos conviene, y aparte es un país muy rico, porque, pues, problema estar pegado. Yo no sé cuánto ha sufrido Colombia por estar pegado a Venezuela, o Chile por estar pegado a Argentina. Me refiero a que uno, pues, importa mucho de sus problemas económicos.
Justo, ¿no? También en ese sentido, digo, sí, parece que Chile y Argentina están pegados, pero pues siempre te separa más una montaña que el mar, ¿eh? O sea, cruzar los Andes, entonces...
Están pegados, pero son francos,
Chile es una isla.
Lo mejor para el comercio, sin duda, tienes toda la razón, son los ríos y los mares. A la hora que tienen montañas, ciertamente es un problema, bastante. Pero la cuestión es que, bueno, hay vecindad geográfica, tienes razón, igual le conviene más a Argentina con Brasil, por decir algo, ¿no? Pero, pues, esa, como sea, esa aproximación geográfica que tienes, pues, si la tienes con un país problemático, que no es nuestro caso, afortunadamente, no es Estados Unidos, ni tampoco Canadá, pues...
Sí nos meten en algunos problemas, ¿no? Pero, bueno...
Ya quisieran muchos países
tener sus problemas. Sí, claro, o sea, digo, tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? O sea, tampoco es como que están puras ventajas, pero sí, efectivamente.
No, pero sí la cuestión económica. Entonces, bueno, pues
la
esto...
de tecnología, etcétera.
Interesante, pues, cómo... O sea, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque realmente se hizo una expectativa exagerada. Sí me asombró mucho el discurso del presidente, Dije, bueno, esto es lo que ofrece. O sea, si de veras quieres tú, vamos a ser directos, si quieres grillarte a la OEA, si quieres torpedear aquí a ese organismo, por las razones que sean legítimas, ilegítimas, lo que sea, pues ármate un buen plan. Pero lo que presentaron realmente arma algo previo y, por supuesto, pues a la hora en que, en este caso, dos presidentes de plano, sobre todo el de Uruguay, le dijo, oiga, mire, lo de la autodeterminación de los pueblos y la no intervención, pues sí, está muy bien y yo lo aplaudo. Pero pues no podemos tampoco entonces apapachar dictaduras.
Y con la OEA también es el tema, finalmente, bueno, si la OEA funciona, pues es porque Estados Unidos la paga, ¿no? O sea, digo, en ese aspecto tienes algo de razón. O sea, si vamos a hacer una comunidad que realmente funcione, ¿no?, de Estados latinoamericanos, pues le tendríamos que entrar Brasil y México poniendo un buen billete para sustituir a la OEA. Digo, no es casualidad pues que la OEA sea básicamente un instrumento de Estados Unidos, pues justificado, porque ellos son los que pagan la mayor parte del presupuesto, ¿no? Y son los mismos
ricos que las
Naciones Unidas, ¿no?
Que, por cierto, ahorita que decían de los pesos pesados, pues bueno, creo que pues evidentemente la ausencia de Brasil en esta reunión, pues de alguna manera, pues digamos, deja la imposibilidad de generar quizá un acuerdo o más que generarlo en el momento, pues mandar un mensaje de unión, ¿no? O sea, estuvieron ausentes Argentina, Brasil, Chile y Panamá, que prácticamente podríamos asegurar que en conjunto con México pues podrían ser los países más fuertes de Latinoamérica, y pues cuatro de ellos no estuvieron en esta reunión. Y pues creo que se vuelve todavía más complicado pensar que se podría mandar un mensaje creíble cuando estos cuatro pesos están fuera o no estuvieron presentes en la reunión. Y además agregaría el tema, pues bueno, como ya decían, del mensaje de atacar pues al principal socio comercial, que fue prácticamente el discurso que ahora sí los unió, o por lo menos a la mayoría de los países. Entonces, no sé hasta qué punto, Víctor, deja ahí también este mensaje, que además ha sido retomado durante estos últimos días en la mañanera por parte del presidente, seguir defendiendo a Cuba y hablar de Estados Unidos, cuando pues la dependencia ya la conocemos. O sea, no sé hasta qué punto estos ecos de la cumbre puedan mermar en la relación también con Estados Unidos.
Honestamente, no creo que nos peguen absolutamente nada, porque además tampoco no es la primera vez. O sea, si Biden de algo sabe, pues también es de política exterior y sabe que, pues que así ha sido siempre con México, o sea, incluso en tiempos de Carlos Salinas, ¿eh? O sea, en tiempos de Miguel, o sea, incluso ya en tiempos neoliberales de Miguel de la Madrid. Pues México hacía de las suyas, ¿no? Si les queremos llamar así, por ejemplo, desconociendo a Tachito Somoza, ¿no? En Nicaragua, dándole cierto apoyo al Frente Farabundo Martí, al Frente Sandinista, y digo, y no tanto por el hecho de que, ay, si somos comunistas o cosas de ese estilo, no. El tema es que, pues, ¿a quién le caen los migrantes primero? A nosotros, ¿no? Y nosotros vemos los problemas estructurales en general de América Latina y de Centroamérica en particular, pues como un problema de acaparamiento de tierras, de concentración del ingreso, etcétera. Y pues los gringos, en su momento, yo espero que ya a estas alturas no, pues lo veía en su momento como enmarcado, ¿no?, en la Guerra Fría, que si Rusia, que si la URSS estaba metiendo ahí, etcétera. Digo, supongo que ya esos atavismos que solamente Vox ve, pues ya no, ya se habían superado. Y siempre en México ha mantenido como ese no diría yo doble discurso, ¿no?, sino como cierto margen de autonomía, hasta incluso legitimador, ¿no?, del régimen, tanto del PRI, bueno, curiosamente con el PAN esto cambia, obviamente ahí sí ya se vuelven el cachorro del imperio, diría Hugo Chávez, ¿no? Pero de alguna forma creo que con López Obrador estamos regresando a esos principios que teníamos o que mantuvimos pues durante décadas y que de alguna forma nos han funcionado, ¿no?
Fíjate, y que los pleitos, creo,
de la OEA no son nuevos, tampoco.
Yo creo, Vic, que, ¿sabes qué? O sea, sí, López Obrador ya sabemos que vive mucho en el pasado. ¿Qué destacó de la ayuda de Estados Unidos a la América Latina? El discurso de Kennedy en 1961. O sea, este hombre de veras, no se sale de los 60s, de los 70s. Ahí vive López Obrador. Y es un problema, pues, porque estamos un poquito más adelante que eso. Pero ciertamente, fíjate, yo coincido mucho en que López Obrador debe de creer, siguiendo tu pensamiento, pero distorsionado. O sea, tú lo tienes claro, Víctor. Lo que López Obrador parece creer es, yo te puedo pegar, te puedo mentar la madre, vamos a decirlo así, pero al mismo tiempo pues somos cuates. O sea, lo hacía de la Madrid, lo hacía López Portillo, lo hacía Echeverría.
Nombre de López Mateos.
Pero López Mateos, por supuesto. ¿No? López Mateos con Cuba, por supuesto. Díaz Ordaz con Lyndon Johnson, sí. Pero delimitaban muy bien los terrenos. Lo que no hacían era atacar directamente al gobierno de los Estados Unidos.
Sí, claro.
Como tú dices, en países se podían meter. Podía haber un diferendo en Cuba, en Nicaragua, en El Salvador. Ahí podía haber diferencias. en terceros, vamos a decir con terceros, pero la relación directa, esa era buena. Y de hecho, muchas veces había mensaje o discretón privado, bajo la mesa de, oye, aquí vamos a estar difiriendo tú y yo, pero en otras cosas. Pero aquí López Obrador cree que puede con toda, sin bronca alguna, atacar a la administración Biden. Y ya sabemos cómo se portó con la administración Trump. Aparte, el contraste es brutal. Entonces, no, esto no va a colar. Esto no es, yo no sé cuánto pero Estados
tampoco
Unidos...
Tampoco se nos vaya a traer represalias, honestamente.
Mira, yo espero que no, pero a ver, los abrazos del presidente a las mafias criminales, o sea, esto yo creo que se está llevando un registro muy cuidadoso en los Estados Unidos de todo lo que está haciendo López Obrador. Y que él cree que no hay problema y que esto no va a pasar nada y que yo puedo aquí... Yo supongo que el expediente López Obrador en el Departamento de Estado y en la CIA y etcétera está engordando mucho. Y que un día a ver si no ocurre algo, en el sentido de que, a ver, francamente hablando, va en dirección contraria, atacando en línea muy opuesta a lo que dicta la administración Biden, pero atacando abierto, es lo que quiero decir. Entonces sí ve una política exterior muy distinta a la que pudo seguir un López Mateos, a la que pudo seguir un De la Madrid, Grupo Contadora. Pues eso lo vivimos nomás recientemente, ¿no? Estos diferendos. Creo que López Obrador se confunde mucho y cree que pues sí puede mezclarle, pero, digo, por un lado... atacando y por otro extendiendo la mano. Esto de pues, que Biden ayude mucho a mi programa de los árboles, ¿cómo se llama?
Sembrando vida,
que es un éxito, que ya sabemos que no es un éxito, pero bueno, Sembrando Vida, que lo financie Biden en América Central y así deja de la gente emigrar. Y, aparte de todo, no funciona. O sea, las propuestas obradoristas, aparte, peculiarmente... No son buenas ideas. O sea, no es un hombre que de veras tenga una visión sólida, que al menos digas, bueno, oye, está vendiendo unas propuestas muy interesantes al gobierno de Estados Unidos para frenar la migración. Al contrario, lo que ahorita está alimentando en México es migración de mexicanos, lo que ya no se daba, a los Estados Unidos, aparte de los extras.
Ah, sí se daba, nomás que los dos no los devuelven.
No, pero la migración neta ya sabemos, ya era negativa.
Sí, era cero, pero no tanto porque la gente haya dejado de emigrar, sino más bien porque nos empezaron a devolver un montón, ¿eh?
Pero ahora se está yendo más gente. Sí, no, a ver, siempre han devuelto, y Obama ciertamente, para ser un demócrata, se distinguió devolviendo gente. Pero... a la cantidad de gente que ahora se
y hasta
está
hasta Biden, México. Biden también nos está regresando.
Sí, más que sí. Trump. Demócratas y republicanos en esto no se distinguen, por más que uno quisiera creer lo contrario, no es así. Pero el hecho es que la cantidad de gente que se está yendo de México es mucho mayor a la que antes había, a la que estaba ocurriendo. Y bueno, pues le estamos agregando, pues le estamos sumando al flujo migratorio y a ver en qué acaba esta historia. Aquí sí no hay solución. O sea, no es que uno tenga algunas soluciones ahí, ni Biden, ni López Obrador, ni la gente busca la mejor vida presente y futura para sus hijos.
Digo, la solución ahí sí, vamos a poner liberales, no neoliberales, pero pues es
la libre movilidad
de factores de producción, ¿no?
Claro, me da mucho gusto escucharte una propuesta liberal, Víctor, por supuesto que yo estaría totalmente a favor de, no, y en este momento, y de México, hablando por nosotros y por nuestro gobierno, que se liberalizará la migración en México. Ya Estados Unidos pues, haría lo que quisiera, ojalá también lo hiciera. Pues sí, ese es uno de los grandes aciertos de la Unión Europea, evidentemente. Pero, pues, no, lástima, efectivamente, el liberalismo no vende mucho, y sobre todo con migración. El Brexit, como sabemos, perdón, ya me dice que empezamos con el CELAC.
También es un tema de déficit de manos de obra, ¿no? O sea, mentalmente a Alemania faltaban romanos, ¿no? Básicamente, o a España, ¿no?
Pero ¿por qué tiene Alemania ahora tanto turco?
Así es.
Precisamente, tienes toda la razón, pero lo que voy es que es la presión económica brutal, y ni así siquiera, ahorita faltan en Gran Bretaña conductores de camiones, pero es un problema, al parecer, gravísimo.
Y albañiles polacos, ¿no?
Que eran también. Albañiles polacos, pero bueno, la gente votó el Brexit. ¿Y por qué votaron por el Brexit? Porque no querían polacos, no querían húngaros, no querían rumanos. Bueno, pues ya no los están teniendo. Bien, ahí tienen la respuesta. Y, pues sí, toda la gente...
Y eventualmente nosotros en unos 30 años, ahora que se acaba el bono demográfico, vamos a necesitar centroamericanos,
Vamos a necesitar Pero aparte, deja tú, la gente, el migrante trae conocimiento, trae muchas ganas de trabajar, muchísimas ganas de trabajar. Son jóvenes. Sí, es mucho tu campo, Vic. Entonces, tú sabes la maravilla que es la migración para el desarrollo económico. Pero la gente xenófoba, la gente mexicana, la gente estadounidense, el inglés, o sea, son xenófobos. A nadie le atrae el extranjero. Me quitan el trabajo, son raros, qué costumbres tan extrañas, se visten diferente, religiones diferentes. Bueno, pues así es el mundo, pero sí, ojalá hubiera una liberalización de la migración. Y por cierto, qué mejor que, si de veras se creen algo, pues, en dar el ejemplo. Pero en eso, ahí sí nadie lo da, incluyendo México. No es solo México, pero ahí sí, qué paradoja tan brutal, ¿no? ¿Qué maltratan a los mexicanos en Estados Unidos? Pues, ¿qué golpizas les acomoda nuestra policía migratoria a los centroamericanos? Digo, francamente. Entonces, qué triste, ¿no?
Sí, o se sea, vuelve todo... un poco el doble discurso, ¿no?
Impresionante. Pero, pues, así es esto. Pero, Vic, qué gusto que andas de liberal el día de hoy. Ojalá. No, ya hablando en serio,
vamos a cerrar nuestro episodio con el Víctor liberal y con estas cuentas claras de esta cumbre y en realidad pues con estos temas que más allá de la cumbre son los relevantes, ¿no? O sea, lo que rodea al panorama de Latinoamérica y pues bueno, nos toca terminar este espacio para poder escucharnos la próxima semana, pero como siempre, pues bueno, primero gracias, Víctor.
No, gracias Pau y gracias a Sergio y gracias a Gus y sobre todo a quienes nos escuchan. Pues espero que les haya gustado. Ahora sí que sí hubo algunas coincidencias, ¿no?
De repente no está mal. Yo la única coincidencia que sigo esperando es que al final del año veamos los bitcoins de Víctor.
Pues ya volvieron a subir, ¿eh?
Entonces ahí seguimos en línea. Sergio, gracias.
No, gracias a ti, a Vic, a Gus. Y sí, a todo el equipo de 40 decibeles y sobre todo a los que escuchan Cuentas Claras. En una semana, ojalá nos vuelva a tocar.
Así es, gracias a todos los que nos están escuchando. Y pues bueno, mi nombre es Paulina Contreras. Nos escuchamos la próxima semana y esto fue Cuentas Claras.